Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estaba yo ahora mismo repasando las temperaturas máximas que vamos a tener hoy en Cantabria. Se esperan 25 grados en Potes, un 23 de febrero, que no está nada mal. En el resto estaremos entre los 16 y los 19 grados. Esto en cuanto al tiempo se refiere, pero está conmigo María Gutiérrez porque hay otros asuntos que también te tenemos que contar. Esta jornada de lunes. ¿Cómo estás, María? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, asuntos que pasan por el ámbito, por ejemplo, sanitario, porque hemos conocido ya las plazas que va a ofertar el Hospital Valdecilla para la formación de los médicos especialistas, los MIR, y van a ser 119 en 40 especialidades. Son las que se ofertan para el próximo curso académico y son fundamentales también para lograr que haya una relación mayor entre los profesionales médicos y el Hospital Valdecilla y que pueda lograrse que alguno de ellos luego se quede en esas plazas de cara a aumentar la posibilidad de atención médica en nuestra comunidad autónoma. Concretamente, Valdecilla va a ofertar 94 plazas de especialización médica y el resto, 15, serán de especialización enfermera, además también de las que tienen que ver con la formación especializada en psicología clínica, en radiofísica, en química, en farmacia y en biología. Para que puedan además conocer lo que oferta el Hospital Valdecilla, se ha anunciado la convocatoria de una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el 9 de abril y es un punto de encuentro entre esos futuros residentes y los responsables de la dirección del hospital, del área de docencia y los tutores especializados, que serán quienes se encarguen directamente de la formación de estos médicos internos residentes y de todos los profesionales que puedan elegir el Hospital Valdecilla para completar su formación. Así que, bueno, pues un dato a tener en cuenta respecto al futuro de la profesión médica, en este caso en el Hospital Valdecilla.
Muy bien, muchas gracias, María. Recojo el guante porque con un profesional del Hospital de Valdecilla, con el responsable, el jefe del servicio de psiquiatría de nuestro hospital, con el doctor Jesús Artal, vamos a hablar como cada 15 días en este programa, en unos minutos, en esa sección que llamamos Salud Mental en pequeñas dosis, y vamos a hablar, fíjate, de la salud mental de los médicos, que también merece atención. Algo, por cierto, en lo que pocas veces ponemos en el centro del debate público, ¿no? La salud mental de nuestros médicos. De ello vamos a hablar en un ratito con el doctor que nos acompañará eso de la una y media en mediodía en COPE más Cantabria, donde ahora miramos esas vistas espectaculares que tiene el Emma Gastro de Suances, que aunque está cerrado temporalmente porque están disfrutando de sus merecidas vacaciones, bueno, pues hoy su chef de cabecera nos va a hacer de nuevo un hueco en este programa para poder hablar de un plato exquisito. Escucha atentamente. Bueno, pues es el mejor momento para viajar al corazón de nuestra cocina con Carlos Arias, el chef de cabecera de este programa. Cachón con patatas, que no es un plato cualquiera, es un plato lleno de historia, de memoria y, por supuesto, del sabor a nuestra tierra. Supongo que Carlos, bueno, pues no venga a repetir lo de siempre, seguro que con él descubrimos cómo se puede innovar un clásico que todos creemos conocer. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo me puede gustar el cachón con patatas?
¿Y a quién no?
¿Dónde no te enamoraste por primera vez de este plato tan
bueno, en casa,
tradicional?
¿No? Esto es la tradición, ¿no? En casa, que cuando es época, pues siempre se come, ¿no? Es un plato de recuerdo, ¿verdad?
Total. Plato de la abuela, plato de mamá.
De la abuela, de la madre, de todo el mundo.
Y hasta del padre, si se pone, que
también,
tampoco es complicado, ¿eh?
En este caso.
¿Qué es lo que nos vas a proporcionar como novedad en este plato que tanto nos gusta?
Bueno, pues que como ya sabes que cada vez hay más falta de tiempo para cocinar, pues le vamos a hacer en olla express. En vez de haciéndole chup chup, pues hay una hora y media, lo que vamos a hacerlo es reducirlo a 20 minutos.
Vamos con ello.
Para poder comer sano, ¿no? Y
poder sano y que no nos complique demasiado.
Eso es, la existencia.
La existencia. Pues vamos con ello.
Bien, pues nada, necesitamos un cachón limpio, que bueno, si no nos lo da nuestro pescatero, nosotros tenemos que limpiarle, le quitamos la cabeza y cortamos los tentáculos y el cuerpo, pues en dados de 3x3, así que no sean tampoco muy pequeños para que se nos pierdan en el guiso. Necesitamos dos dientes de ajo, media cebolla picada, un pimiento verde picado, una cucharada de harina, dos cucharadas de tomate frito, un kilo de patata triscada, siempre la triscamos en vez de cortarla para que siempre nos suelte un poco más de fécula, un poco de perejil, una cucharada de pimentón dulce, un vaso de vino blanco y un litro de caldo de pescado.
¿Qué es lo que no debe faltar de todos los ingredientes que nos has contado?
Pues el ajo y la cebolla, el pimentón para quien le gusta, el tomate para quien le gusta y, por supuesto, el cachón.
¿Cómo lo preparamos en la olla?
Nada, vamos a hacerlo en olla express y lo que vamos a hacer, vamos a poner la olla al fuego y vamos a dorar la cebolla, el ajo y el pimiento verde. Una vez que lo tengamos dorado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir una cucharadita de harina, porque como el cachón pues tampoco engorda tanto, vamos a una cucharada de harina y el pimentón y lo vamos a rehogar. Ya sabemos que con el pimentón, cuidado, como siempre, ¿verdad? Lo vamos a dar una rehogada y le vamos a añadir el tomate, las tres cucharaditas de tomate, y lo vamos a cocinar ahí, nada, dos minutos, que se unifiquen un poco los sabores y ya está. Y ahora sí que vamos a poner el cachón y las patatas. Y lo vamos a mezclar todo bien, que se mezcle todo bien, lo vamos a dejar ahí una mezcla bien untuosa, lo vamos a rehogar otros dos o tres minutos. Y ahí lo tenemos preparado y vamos a añadir primero el vino blanco, lo vamos a dejar que pegue un hervor, para que se evapore el alcohol, no hace falta flamear, porque pero para que se nos evapore un poco el alcohol más rápido, y le vamos a añadir el litro de caldo de pescado. Lo vamos a mover un poco, le podemos poner un poco de, lo vamos a probar de sal y de pimienta, pero vamos a ponerle un poquito para terminarlo después, porque el cachón después nos salará algo el plato. Lo vamos a poner a un poquito de sal, lo cerramos y lo cocinamos 20 minutos. Ya sabemos, en cuanto suba la válvula, contamos entre 18 y 20 minutos y lo terminamos. Una vez que lo tengamos terminado, vamos a dejar que se vaya bien toda la presión de la olla. La vamos a abrir y vamos a terminarlo. ¿Cómo lo vamos a terminar? Lo vamos a poner a punto de sal y de pimienta. Si se nos ha quedado un poco más líquido, pues nada, cogemos unas patatas, machacamos unas patatas de las mismas que tenemos ahí con un tenedor y lo movemos y nos va a espesar y lo ponemos a punto de sal y pimienta. Una vez lo tengamos puesto a punto, vamos a cortar perejil. A mí el perejil me gusta echarle al final, sí. Para darle ese frescor, ¿no? Porque si no, al fin le vamos a cocinar con el perejil y no vamos a encontrar el sabor. Lo picamos, lo ponemos por encima y ya tenemos una comida deliciosa para entre semana, para poder disfrutar de una buena comida de las que no son tan habituales, ¿verdad?
Y súper completita, además, de verdad, sí, también sí. Se puede sustituir las patatas por un arroz, que combina también muy bien, ¿no? Con el cachón.
Muy bien. Oye, digamos que el cachón es sí. Muy bajo en grasas, sí. Con mucha proteína, rico en minerales, en omega-3, ahora que está tan de moda, ¿no? Vitaminas del tipo B, también, un alimento muy completo.
Y muy típico nuestro. Yo no sé sí. Si alguna vez has hecho tú un cachón distinto y has pensado, madre mía, esto no se lo cuento a nadie.
Bueno, a mí me gusta a veces hacerlos en la parrilla.
Anda.
Si haces una barbacoa, si no son muy grandes, ¿eh?
Ya.
Si son un tamaño medio, los limpias, haces un majado de, pues con un mortero un poco de ajo, perejil, un poco de mostaza si quieres, y aceite y una gotita de vinagre, lo pintas y lo vas dando vueltas en la barbacoa y delicioso. Le haces unos cortes para que no se nos, ya sabes que se nos dobla así en 40.000 trozos y está delicioso.
Sí,
en la parrilla sí que está delicioso y no es tan habitual.
No, y tanto. Y conseguir ese punto en la parrilla tampoco tiene
lo
que
ves,
ser fácil.
Lo ves, porque al final
sí,
tú le estás dando vueltas, le coges vale. Le pinchas un poquitín y se hacen mucho más. Si son frescos, se hacen mucho más rápido de lo que pensamos.
Bueno, para
y si es congelado, pues mucho más, porque ya se han roto todas las fibras, entonces se hace súper rápido.
Vale. Y para maridar el cachón en cualquiera de sus versiones.
Cualquier blanco de Cantabria, ¿no? Que ahora hay tantos y tan ricos.
Y tan ricos, sí, señor. Pues nada.
Eso es, ¿no? Cualquier blanco de Cantabria, ahora que están tan de moda, hay tantos y tan bien hechos, cualquiera nos sirve, ¿no? Y ya es pura tradición.
Pues apuntado, dos recetas en una. Gracias, Carlos.
Gracias, Cristina.
Como siempre, un placer. Bueno, un plato delicioso con Carlos Arias. Seguimos de ruta gastronómica. Recuerda, última semana para que disfrutes de las jornadas de La Matanza en el restaurante El Cruce de Vega de Paz. Cocido montañés, continuamos con extraordinarios huevos con matanza. Elegir entre picadillo, morcilla, torreznos, 22 euros. Quesada, pan y vino. En Somo, que si te gusta el cocido montañés, ya sabes que tienes que probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana y mientras tanto, pues disfruta del rico picoteo de La Alberuca. Zamburiñas, rabas, ibéricos. Continúan las jornadas de los calzots del restaurante Meiji. Para comenzar con ellos y de segundo puedes escoger, por ejemplo, un plato que arrasa siempre en el Meiji: caracoles a la montañesa, callos de primera división, butifarra con huevos, para seguir con el guiño a la cocina catalana. Y más sugerencias, todo por 33 euros. También incluye postre, bebida y café. Hay otro clásico de la ruta y de Cantabria. Fíjate, más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Estoy hablando de Asador El Tronqui en Pedreña, para saborear los mejores pescados a la parrilla. Y de Pedreña a Barros, en los corrales de Buena Casa Paulino, te sorprende con su carta variada para saborear lo mejor de esta tierra. Y también te recuerdan en Casa Paulino que dispones de menú diario. En Santander, en el Hipódromo de Suso, ahí puedes disfrutar de su gran carta barra libre, pero también tienes menú diario por 22, fines de semana por 29. En ambos menús puedes escoger platos de la carta. Y puedes sentarte a la mesa de los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero siempre que te apetezcan pescados, mariscos, arroces y ese picoteo de toda la vida. La cocina con sabor a Santander en la nueva gaviota Casa José, La Chulilla y La Gruta de José. Y te recuerdo el plan del Barcos durante este mes. Puedes disfrutar de 2 medias raciones por 10,50. A elegir entre rabas, croquetas, ensaladilla o patatas bravas para comer o cenar en pleno centro de Santander. Barcos está en la calle Calderón de la Barca, número 15.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
En Autocares NR Ruiz, la seguridad es lo primero. Contamos con una flota de vehículos modernos, de 8 a 82 plazas, equipados con sistemas avanzados de ayuda a la conducción, ADAS, para reducir el riesgo de accidentes. En los últimos 3 años, hemos incorporado 15 nuevos vehículos, apostando por vehículos híbridos y un equipo en continua formación. Autocares NR Ruiz. Infórmate en autocaresnrruiz.com.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud.
MediMobility. Estamos en el Polígono de Raos y en el 942-36-4747.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En la Dirección General de Tráfico está hoy Marta Míguez para contarnos cómo se circula ahora mismo en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en la circulación en la A8 a su paso por Prades ya en sentido Torrelavega. Por lo demás, afortunadamente, no registramos mayores incidencias en estos momentos. El resto de arterias se encuentran despejadas, así como las entradas y salidas a Santander. Pero, como siempre, les pedimos mucha precaución.
Gracias, Marta, por esa última hora en las carreteras de Cantabria. Abrimos otra sección semanal en la que siempre estamos muy pendientes, ¿no?, del trabajo de las organizaciones de nuestra región con la coordinadora cántabra de ONGs para el Desarrollo. ¿Sabías que casi la mitad de la población de Haití necesita ayuda humanitaria urgente? ¿Que hay regiones en donde hay familias que sobreviven en fase 3 o 4 de inseguridad alimentaria, es decir, en crisis o incluso en emergencia? Y ahora otra pregunta, ¿qué puede hacer una organización cántabra ante esta realidad? Pues queremos mirar hacia Haití, hacia la tierra, las semillas y las mujeres que sostienen comunidades enteras en medio de la violencia y el desplazamiento. Queremos hablar de soberanía alimentaria, de dignidad y de cooperación transformadora con Francisco Calderón, secretario general de SODEPAD, para entender qué significa en la práctica sembrar futuro en uno de los contextos más complejos del planeta. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Encantados de hablar contigo y de poder hablar hoy de Haití. Cuando hablamos de Haití, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué está pasando en el país para que más de 5 millones de personas necesiten ayuda humanitaria?
Bueno, pues es una situación recurrente, lleva ya muchísimos años, casi permanente, en una situación de emergencia alimentaria, ¿no? Desde hace 20 años, 15 años, desde el terremoto, pero ya anteriormente, luego hubo un huracán, ha habido huracán otro año, el año pasado, y luego una situación política también muy, muy inestable, donde no hay elecciones, donde mataron al presidente, le asesinaron. Bueno, una situación gravísima, lo que está provocando, y las bandas organizadas, armadas, sobre todo en la capital, lo que está provocando es que una población importante de la capital emigre y se vaya a refugiar a zonas de montaña, zonas rurales, con lo cual el impacto para el tema de conseguir la alimentación en esas zonas es muy 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 duro, muy fuerte, y así tenemos a poblaciones completas, como tú comentabas, de situación de una emergencia alimentaria de niveles muy, muy, muy importantes.
Y es que esa es la realidad cotidiana, Francisco, ¿verdad? Estamos hablando de personas que tienen que abandonar sus casas por la violencia de las bandas.
Sí, sí, no, son cientos de miles de personas que han abandonado Puerto Príncipe y se han ido desplazando a aquellas zonas donde les han ido recogiendo. En nuestro caso en concreto, nosotros trabajamos en un departamento que es la Gran Anse, que está al sur oeste de Puerto Príncipe, como a unos 250 kilómetros, una cosa así, 300, y ahí, que era una de las zonas que la montaña estaba más o menos protegida, pues se han ido incorporando población que viene de Puerto Príncipe y va ocupando terrenos, va desforestando, va produciendo como puede algunos alimentos, pero en una situación muy grave, con una situación de alimentación gravísima.
Claro, en fase 3 o 4, ¿no? Nos decíais, de inseguridad alimentaria. ¿Cómo se vive así? ¿Cómo vive así en esta fase una familia?
Pues, a ver, con nosotros, lo que se intenta es que haya una producción local de alimentos para que se pueda ver una autoconsumo a nivel de las comunidades que llegan, no solo de la población que ya estaba y la población que llega refugiada, para que se pueda, bueno, mejorar la situación de alimentación, y luego, obviamente, con mucha ayuda que viene del exterior, de las agencias de Naciones Unidas, de las agencias de cooperación de otros países, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, hay mucha actividad en ese sentido, pero lo que tenemos que garantizar es que haya una producción de alimentos constante, permanente y suficiente para la población local, ¿no? Y la población que llega refugiada.
Porque, curiosamente, Francisco, hablamos de una región con potencial agrícola, ¿no? Pero que depende de arroz o trigo importados.
A ver, normalmente digamos que la alimentación que hay en Haití, el arroz es una de las de los alimentos fundamentales. La situación es más grave porque hubo una imposición de Estados Unidos de que se bajase la importación de arroz, y entonces la entrada de arroz norteamericano a unos precios muy baratos, pero que lo que hizo es que la producción nacional de arroz se viniese abajo, o sea que desapareció prácticamente. Y entonces eso, incluso el presidente Clinton, que es el que hizo esa política, luego reconoció que había sido un error gravísimo. Ese fue cuando el terremoto. Claro. Y en ese momento eso ha creado que haya desnutrición, que no haya producción de arroz, que es uno de los alimentos fundamentales en la dieta de los haitianos. Claro.
Pero es paradójico, ¿verdad? Una zona fértil como puede depender más de lo que viene de fuera, ¿no?, que de lo que se produce en su propia tierra.
Sí, porque viene de fuera con unos mecanismos de subvenciones por parte de las administraciones para sus campesinos de Estados Unidos, por ejemplo, y entonces viene el arroz subvencionado, y lo que hace es destruir una producción local que se basa en pequeñas parcelas, en las parcelas campesinas, que tiene unos niveles de rendimiento menores que los que puede haber en otros sitios, y lo que hace es que a nivel del mercado de la calle no sea competitivo. Y entonces se abandonan, y eso pasó también con el café. Entonces el café, que era un elemento fundamental en las comunidades de la zona de montaña para tener recursos para comprar otras cosas, con la exportación, con la venta en el exterior, pues también hubo un abandono por la bajada de los precios del café impuestas desde fuera, que hizo que se abandonase la producción de cafetalera. Y eso ha hecho que disminuyan los ingresos, y entonces la población local no puede acceder a otros alimentos.
Yeah. Bueno, vamos, si te parece, al terreno práctico. Vamos a hablar de ese proyecto concretamente, ¿no? Ese proyecto de Eso de Paz allí, que está financiado, por cierto, por el Ayuntamiento de Santander, ¿no?
Sí, a ver, nosotros tenemos un programa de trabajo que llevamos 10 años trabajando allí, en el que vamos haciendo una serie de actividades fundamentalmente en el tema de soberanía alimentaria, producción de alimentos, en el tema del agua, que también es un problema muy importante porque en la época de sequía no hay agua y además está contaminada, con lo cual hubo epidemia de cólera recurrente. Y en el tema también de la energía, porque la energía en Haití no existe. Es decir, en el mundo rural y en muchas zonas de las zonas urbanas no existe un sistema eléctrico. No es que haya apagones, es que no hay. Entonces, digamos que esas tres líneas son las que estamos trabajando. En este momento, en concreto, el apoyo que nos da el Ayuntamiento de Santander es en un proyecto de producción de alimentos en la zona de una sección comunal del municipio de Yeremí, en el suroeste del país. Y la idea es atender a la población refugiada que viene que sale de la capital para llegar allí, con pequeñas parcelas de producción agrícola, con unas parcelas que son agroecológicas, que son agroforestales, en el sentido de que se plantan árboles frutales, se plantan árboles para mantener el suelo y para tener leña, y también se plantaciones de consumo, ¿no? De consumo inmediato de ciclo corto, para que en pocos meses desde que se inicia se implanta la parcela, la población local pueda tener ya frutos que pueda alimentarse, ¿no? Incluyendo también la entrega de algunos animales de corral, ¿no? De cabras, de gallinas, de ese tipo de cerdos, para que puedan tener también, y sobre todo con los animales de corral, lo que sirve no solo es para comerlos, sino también para comerciar con ellos y con eso tener recursos para pagarse otros gastos como medicinas, como cualquier otra cosa.
Hay otro eje fundamental, que son las mujeres. El proyecto pone un foco especial en mujeres desplazadas, ¿no?
Sí.
Sí, cuéntanos.
Sí, todos los, pro- proyecto nuestro, sobre todo el de las parcelas estas familiares, normalmente las responsables y las incluso las propietarias, pero sobre todo las responsables de las parcelas estas de autoconsumo, digamos, y de producción local, están gestionadas por mujeres. Entonces, la idea es, con las organizaciones de mujeres que ya existen en cada una de las comunidades, formar a estas mujeres en el tema de la producción agrícola, en el tema del comercio local, porque ellas también son las responsables de llevar los productos a los mercados locales. Es decir, eso es una estrategia fundamental en todos los proyectos que llevamos haciendo allí, sí. Y llevamos ya unos cuantos años y tenemos ejecutadas y gestionando más de 1.000 fincas en la zona de Jeremy.
Hablamos también de prevención de violencia, entiendo, ¿no? Además de generar redes de apoyo entre las mujeres allí, ¿no?
Sí, eso es permanente. Digamos que eso es... en todos los proyectos que hagamos de agua, de alimentación, de energía, una de las actividades siempre es en la prevención de la violencia de género frente a las mujeres, que es una constante también en la zona. Entonces, se hace de siempre, ya. Da igual que el proyecto sea de un tipo o de otro.
Ya, este proyecto dura un año, pero la crisis no. ¿Cómo se asegura que esto no sea solo una intervención puntual, sino que deje capacidad instalada, como venís haciendo en la comunidad?
Pues ahí está. El hecho, hay, digamos, una permanencia en el trabajo. Llevamos ya, como contaba yo antes, unas 1.000 fincas ya instaladas durante estos 8 o 10 años en que estamos organizando estas fincas de gran agroecológica. Y eso lo que da es que, bueno, la capacidad de respuesta ante la crisis humanitaria, pues va mejorando, pero dado que viene mucha gente de fuera, siempre hay que intentar crear nuevas fincas para acoger a esta gente que viene de fuera desplazada por la violencia, ¿no? Entonces, sí. Digamos, y ahora con el café también, estamos con la asociación con la que trabajamos allí, que es una fundación, que es la Fundación Nuevo Granans. Se van a plantar, o ya está, se están plantando desde hace años nuevas cafetales. Creo que hay 1.000.000 y pico de plantas de café que se han plantado en estos años, y este año empieza ya a tener producción de café para su comercialización, ¿no? Y eso es muy importante, primero porque guarda el suelo y porque ecológicamente evita la erosión, y sobre todo porque da recursos monetarios para poder comprar otras necesidades.
Con esta ya terminamos. En un momento en el que todavía no hay mucha gente que se sigue cuestionando la cooperación internacional, ¿qué le dirías a quien piensa que aquí ya hay problemas suficientes?
Bueno, aquí hay problemas suficientes, eso es cierto, no lo puedo negar, pero el problema es que tampoco podemos, nosotros... Y cuando se hacen algunas encuestas y estudios a la población española y se le pregunta que si quiere que se continúe con la cooperación internacional, las respuestas son mayoritariamente favorables. Es decir, no solo nos tenemos que dedicar a ayudar a la gente que está aquí, sino también poder ayudar a la gente que está fuera, y creemos que es una obligación moral, y entre otras cosas porque muchos de esos problemas, que por ejemplo en el caso de Haití son muy evidentes, son fruto de la colonización. De la colonización en su día y de la colonización posterior y las diversas intervenciones militares que se siguen haciendo, que se han hecho y que se siguen haciendo en este país, ¿no? Que lo que crea es lo que quieren llamar como un Estado... Que un Estado que no existe, no es cierto, y es mucho fruto de Occidente. Lo que yo sí quería era comentar ahora, si puedo, un minutito,
sí.
Una campaña que estamos haciendo ahora ahí en Santander de recogida de medicamentos con destino a Cuba, que como sabéis hay una situación también muy grave con el bloqueo que Estados Unidos está planteando, ilegal, que Naciones Unidas lo ha repetidas ocasiones han votado de que es una acción ilegal y que no respeta los derechos humanos, pero que tiene una repercusión muy grave en el tema de la salud en Cuba. Entonces estamos haciendo una recogida durante esta semana de medicamentos. En concreto, os digo los sitios, por si alguien quiere poder llevarlo. Uno es en la parroquia San Pío X, otra en la sede de comisiones y UGT, en la Rua La Sal, en la librería La Vorágine y en el auditorio de los Salesianos con motivo de un homenaje que hay allí el día 24 de febrero.
Perfecto.
El 10 al 19 se pueden donar allí los medicamentos, que nosotros el día 3 vamos a cargar un contenedor con equipamiento médico de donaciones de Sierra Llana, de Torrelavega y del hospital de Laredo, que será enviado al hospital de la ciudad de Matanzas en Cuba, financiado por una asociación suiza, lo que es el flete, que se llama Matanzas Cuba, y en colaboración con estas donaciones y otras cosas que hemos conseguido, se encargará un contenedor que saldrá el día 7 desde el puerto de Bilbao.
Apuntado, aquí lo dejamos. Gracias, Francisco, de Sodepaz, por atender la llamada hoy de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4 y media de la tarde, servicio madrugadores desde las 7 y media de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942 21 25 50 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Cuida de quien nos cuida. En España hay más de 310.000 médicos en activos. En Cantabria más de 4.100 y son parte esencial de nuestra vida. Cuando enfermamos, cuando tenemos miedo, cuando necesitamos respuestas. Pero, ¿qué ocurre cuando el que siempre sostiene empieza a quebrarse? Tras los aplausos de las 8 llegaron cifras mucho menos visibles, ¿no? Hasta un 40%. De los médicos presenta síntomas de ansiedad, de depresión. Hoy en Salud Mental, en pequeñas dosis, queremos mirar hacia dentro del sistema porque cuidar al médico, pues también es cuidar al paciente. Doctor Jesús Artal, bienvenido.
Hola, buenos días, Cristina.
Y es que estamos acostumbrados a hablar de salud de la población, salud mental en la población en general, pero atendemos muy poco o ponemos muy poco en el centro del debate la salud mental de los propios médicos. ¿Por qué cree que este tema ha permanecido tanto tiempo fuera del foco público?
Yo creo que es por dos conceptos. Primero, que los médicos no pedimos ayuda aunque estemos muy mal, ¿no? Nos cuesta reconocer nuestras limitaciones. Y también otra razón es porque la medicina siempre se ha asociado a un concepto muy bonito que es el de vocación, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto ha hecho que, en parte porque no nos gusta reconocer nuestras limitaciones y en parte porque somos muy vocacionales, o lo éramos, quizás hasta más recientemente, eso ha ocultado esta realidad, que es una realidad que viene de muy atrás. Es decir, fíjate, yo estuve en la consejería en el año 96 y ya en el año 98 se creó un programa para atender a los médicos con problemas de salud mental, sobre todo en aquel momento adicciones, sobre todo se sigue atendiendo adicciones, pero ahora ha habido otros cuadros que han cobrado más importancia, como el estrés, la ansiedad, la depresión. Y este programa, que se llama PAIME, ya se creó hace ya veintitantos años, pero es verdad que a partir de la pandemia, pues con la muerte de más de 100 profesionales, más de 150.000 médicos infectados, creo que esto se ha puesto más en primer plano. Y un dato que has dado y que se puede asociar es que los médicos jóvenes, que podíamos pensar que están recién llegados, que están fuertes, que están súper preparados, también el 50% tienen el síndrome de burnout. Es decir, algo está pasando y tenemos que tomar medidas.
Claro, pesa más la presión asistencial, la responsabilidad legal, las decisiones difíciles, doctor, o el contacto constante con el sufrimiento.
Yo creo que todo eso pesa y depende mucho de, por ejemplo, en distintas especialidades, los intensivistas, los médicos de urgencia, lo que les pesa es, por ejemplo, el contacto con cuadros muy graves, el peligro, sobre todo en urgencias, el miedo a las agresiones. En otras especialidades, el miedo también al error, el miedo a las consecuencias legales. Es decir, influyen todos esos factores que tú has dicho, y según qué personalidades, según qué trabajo tengas, según qué especialidad, pueden pesar más unos que otros. Pero todo esto hay que estudiarlo, sí. Sobre todo no para tratar a los colegas, sino para intentar prevenirlo. Y desde luego una cosa que hay que ver son los factores del entorno laboral, que eso sí que se pueden hacer medidas. Y ahora estamos pues en unas jornadas que ha habido huelga, se está hablando de un marco, de un estatuto marco para mejorar las condiciones, no solo económicas, sino también de seguridad, de carrera, de bienestar de los médicos, porque cuidar a los médicos, entre otras cosas, es un buen negocio para la sociedad.
Durante la pandemia, ¿no?, decíamos que vimos los aplausos, ese reconocimiento social, pero también, bueno, pues hubo muchos sanitarios contagiados, alrededor de un centenar de médicos fallecidos. La pandemia marcó un antes y un después, como acaba de confirmar, en la salud mental de los profesionales. ¿Se ha elaborado ese duelo colectivo? ¿Todavía arrastramos desgaste no resuelto?
Yo creo que todavía arrastramos desgaste, y parte de ese desgaste, como no puede ser de otra forma, porque le pasa a los seres humanos, se ha convertido en rabia. Y la parte mala, la rabia, siempre tiene esa parte de crispación, de conflicto. La parte buena es que hay una respuesta de los profesionales, que estamos más unidos. Y otra cosa que a mí me ha llamado la atención para bien es que en estos días que hablamos de médicos, que hablamos de huelgas, que hablamos de protestas, yo creo que la población sí que está de acuerdo que tenemos que no sobrecargar a los profesionales, sí, sanitarios. Y eso es bonito, que la población lo reconozca, aunque son los principales perjudicados de las huelgas. Pero eso es así.
Ya. Precisamente el otro día me viene a la mente, hablando con el sindicato médico, ¿no?, la anécdota del autobús que nos contó en este programa. Dice, hace poco viajábamos en ese autobús, el conductor tenía que parar cada 2 horas obligatoriamente, ¿no? Es una norma de seguridad. Sin embargo, un médico puede encadenar decenas de pacientes sin una pausa estructurada real. ¿Tiene sentido que en profesionales donde se toman decisiones tan críticas no existan mecanismos formales obligatorios de descanso y protección frente al agotamiento?
No tiene sentido, porque además del agotamiento, pues como parece que podemos con todo, hay una cosa que se está perdiendo, y es esa reflexión que tiene que haber entre paciente y paciente, ese cambio de chip. Es decir, yo estoy viendo un paciente que tiene problemas muy orgánicos, una depresión porque tiene cáncer, pero es que el siguiente paciente igual tiene un problema de índole relacional con su pareja. Entonces, si yo no tengo ese minuto, esos segundos para reflexionar sobre lo que acabo de ver, para pensar un poco y poner mi mente en disposición para un enfoque no tanto de los problemas más físicos de esa cabeza, de ese cerebro, sino de los problemas más de relación, estoy perdiendo calidad. Entonces, agotamiento, claro, y pérdida de calidad y riesgos.
El cerebro de un médico cansado decide peor, entiendo.
Por supuesto.
Claro, como el de cualquier persona, ¿no?
Así
que son
es.
Personas.
Yo quiero que el conductor descanse. Pero yo creo que también el conductor debería querer que yo también descanse cuando le voy a atender a él.
¿Qué pasa? Que, doctor, luego existen otros problemas, ¿no?, que siempre pagan los pacientes. No vamos a hablar de lo que, bueno, pues representa para muchos oyentes, evidentemente, lo vivido durante estas semanas, las consiguientes huelgas, y todo esto, lógicamente, crea una carga tremenda, ¿no? Pacientes que ingresan y finalmente no pueden ser operados, con todo lo que eso conlleva, en fin.
Sin duda, eso es dramático, pero insisto en que quizá es una ilusión mía, pero me ha dado la impresión, no sé qué pensarás tú, por las entrevistas que has podido hacer, que la sociedad, aunque está dolida porque se le retrasa la operación, no se le atiende ese día, no se le ha avisado, yo creo que la gente en el fondo nos comprende. Otra cosa es que haya soluciones fáciles para esto.
más de, es un dato de impacto, ¿eh? Más de 10.000 médicos atendidos desde su creación, hablamos del colegio, de la organización médica colegial, cerca de 2.000 en solo 2 años. ¿Estamos detectando mejor o es que hay más sufrimiento?
Yo creo que hay más sufrimiento, se refleja, se dice. Antes comentabas que los médicos no lo decíamos, ahora ya se dice, se nos ha invitado. Yo creo que tenemos ya esa actitud que también va teniendo la población, y somos población. Ya se dice más, se detecta mejor y además cuando ves que un programa funciona, pues también derivas a más colegas, hay más convencimiento y este programa funciona. De una forma muy, digamos, muy altruista, cuidando mucho el secreto de la atención. Cuando hay que hospitalizar, te hospitalizan en Barcelona, en una fundación que está especialmente preparada. Las consultas siempre se hacen de forma discreta en cada comunidad autónoma. Aquí en Cantabria hay algún colega, alguna colega que cubre esta asistencia y se hace de una forma muy, muy discreta.
Pero al médico le cuesta pedir ayuda, ¿verdad? ¿Sigue habiendo miedo al estigma, a las consecuencias profesionales?
Claro, porque desde luego tú imagínate pensar que tus pacientes te ven y dicen, mira, pues este médico ha tenido depresión o ha tenido no sé qué o ha consumido sustancias ahí. Yo creo que ese miedo está y ese miedo influye, pero es que el PAIME es muy garantista y lo que tiene que hacer ahora pues es ir más a la prevención. El problema cuando hablas de la prevención, pues habrá que decir a la administración claramente que para prevenir muchos de estos cuadros habrá que cambiar las condiciones laborales y profesionales y eso implica, pues digamos, un gran esfuerzo por parte de toda la sociedad.
Cuidar al médico no es un privilegio corporativo, es una estrategia de seguridad para todos.
Claro que sí, doctor. Claro que sí. Lo decíamos antes, yo lo decía en términos un poco más, menos, digamos, finos que tú. Es un buen negocio cuidar a los principales cuidadores que tiene una sociedad desde la prehistoria. Siempre hemos sido elementos fundamentales, siempre se nos ha tratado como algo especial. Creo que somos especiales, tenemos que ser tratados con mucho mimo y tenemos que ser dignos también de ese trato. Ese es el secreto.
Espero que aquí le sigamos mimando para que vuelva cada 15 días. Gracias.
Aquí me siento muy mimado.
Hasta luego. Que
adiós.
Buen día. Jesús Sartal.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Este mes, en Cantabria Negocios, Radar Metrics, la empresa cántabra que se asoma a la tierra desde el espacio. La tienda del Racing, las claves y los números de un comercio que funciona. El paso vital, pero no definitivo, para la ampliación de la central de Aguayo. Además, hablamos de empresas y derechos de los consumidores con Jorge Tomillo, presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Nos acercamos al casi desconocido sector del diseño gráfico cántabro y analizamos el buen momento de la construcción. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Para Manex, esta es buena chuta. Manex, gol, 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 gol. Mu, marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 28 de febrero desde las 8:30 de la tarde. Castalia, Castellón, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues este 23 de febrero no es un día cualquiera para miles de cántabros. El Racing cumple 113 años de historia. más de un siglo desde que un grupo de chavales decidiera formar un equipo para competir en un torneo en los antiguos campos de sport. Desde entonces, el club ha pasado, como todos sabemos, por momentos de gloria, etapas durísimas y también por esa sensación de pertenencia que no se explica, se siente. ¿Cómo ha evolucionado el racinguismo en todo este tiempo? ¿Qué necesita el club para asegurar su futuro? Los goles del Racing los canta en COPE Más Cantabria Alex García, que está conmigo en Mediodía COPE. Soy Cristina Gimeno y nuestra voz es Alex. ¿Qué tal,
Cristina,
compañero?
Muy buenos días. Pues mira, son 113 años de muchos momentos únicos, de una salud que hoy en día podemos decir que está mucho más que estable en el Racing y después de donde venimos es una gran noticia. Por ello queremos hablar con una de las voces más reputadas para relatarnos la historia de nuestro mayor representativo. Él es el periodista Raúl Gómez Samperio. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué siente un racinguista, un periodista como tú, en un día como hoy, Raúl?
Yo siempre he tenido muy presente que es un día especial, ¿no? Porque ese día se presentó el Racing, un equipo de chavales que estaban ilusionados en hacer un equipo de fútbol, que participaron en un torneo que había para inaugurar los campos de sport, los antiguos campos de sport, muy cerca de los que ahora mismo tenemos, no digo la suerte de disfrutar, porque están un poco ya pachuchos, ¿no? Pero bueno, aquellos chavales participaron aquel día en el torneo, pero que a pesar de todo llamaron la atención porque había un montón de seguidores. Bueno, un montón, eran pocos, pero bueno, un montón para las circunstancias de aquellas épocas, ¿no? En 3 años ese equipo empezó a llamarse representativo porque empezó a representar a Cantabria, porque fue un equipo federado que ya competía con los vizcaínos y bueno, y a lo largo de los próximos años pues se creó un entorno que realmente ha perdurado 113 años de forma ininterrumpida, que eso tiene mucho mérito, porque la mayor parte de los clubes desaparecen, después se refundan, pero el Racing es genuino, original y mantiene viva el alma y la esencia de lo que es un equipo de fútbol como Dios manda, digamos.
Raúl, ¿cómo ha evolucionado el sentimiento racinguista en todos estos años de historia?
La sensación de patrimonio, de sentirse racinguista, se ha mantenido siempre, ¿no? Que ha habido momentos históricos en los que la afición se ha desmoralizado un poco. Nosotros lo hemos vivido pues hace unos años, pues en los años que estábamos en segunda B, pues desgraciadamente había muy poca gente, ¿no? Los resultados y la categoría en la que está el equipo obviamente influye en el volumen de aficionados. Tenemos la suerte de decir que en estos momentos vivimos una época gloriosa en ese aspecto, ¿no? Porque ayer mismamente, contra un equipo como el Burgos, que no tiene un singular atractivo para lo que son los aficionados, pues el campo se llenó. Entonces, creo que eso significa que ese éxito de apoyo y de aficionados a nuestro equipo y de participación y de sentirse parte de lo que es el equipo está en el máximo apogeo, ¿no? Y eso es un mérito enorme. La gente quiere ser parte de este club, ¿no? Y eso pues es muy importante.
Claro, y Raúl, con este antecedente que nos estás contando, con esta situación actual de salud que vive el Racing, ¿qué se puede pedir al futuro? Ya no hablo del año que viene ni del siguiente, que obviamente podemos hablar del ascenso a Primera División, ¿no? Pero en un reflejo de los próximos 20, 30, 40, 50 años, ¿qué se puede pedir para que esto siga así?
El Racing tiene un futuro enorme y todo va a depender de cómo se le apoye, porque el club ya ha enfocado, ya tiene un horizonte, ¿no? Tenemos unos dirigentes del club, afortunadamente, muy diferentes a los que tuvimos hace unos años, y ha enfocado un poco el futuro hacia unas obras, hacia un proyecto del campo que yo lo que estoy esperando es que el ayuntamiento tenga un poco de sensibilidad y que vea que el Racing no es una empresa más, no es un equipo más, es algo más que un club, es algo más que un simple equipo de fútbol. Yo creo que vale la pena que las instituciones realmente, y sobre todo el Ayuntamiento de Santander, con lo que significa ser propietaria del campo, pueda apoyar y pueda condicionar ese futuro del Racing, ¿no? Yo estoy esperando que haya una respuesta, pero una respuesta que no sea una broma, como la que se nos ha dicho hace poco, ¿no? De que hay una especie de que nos deja el campo a los racinguistas y tal, ¿no? Que eso es un poco desentenderse de las responsabilidades. La clave del futuro del Racing está por ahí, ¿eh? Está en el apoyo que pueda tener por parte del Ayuntamiento.
Pues Raúl Gómez Samperio, gracias por concedernos esta llamada, por hablar del Racing, compañero periodista e historiador de nuestro equipo. Gracias, Raúl.
Muy bien, a vosotros.
Y Alex, en un día como hoy también le hemos querido dar voz al socio número uno del equipo. Me decías, más de 60 años como tal.
Bueno, es que no es por casualidad que sea socio número uno, son muchísimos años. Hablamos de Mauricio Gómez, que le hemos pedido que nos hable un poco de sus mayores recuerdos como racinguista. Fíjate que recita uno de esos 11 míticos.
Yo siempre lo que me acuerdo es de Ortega, Lorín, Amorabieta, Ruiz, Herrero, Matiense, Neme, Joseito, Azura, Echeveste, para mí. Se lo llevaré hasta la hora de mi muerte, ese equipo. Lo vivíamos más, aunque ahora hay una afición en Cantabria de cine, ¿eh? Niños, señoras, chicas jóvenes, esto, lo otro, antes no había eso.
Bueno, fíjate que alucina con el clima actual del Racing, que no es para menos, Cristina, y claro.
Claro. Pues, ¿qué hay de ello? ¿Qué, claro, qué hay de este año, de ese sueño, de esa ilusión que nos persigue?
Es la gran pregunta, y fíjate que aquí todos aprendemos ya a base de la experiencia. Nadie tiene más que Mauricio, es cauto a la hora de pensar en el año que viene.
Tampoco yo esperaba, a la edad que tengo, que iba a ver al Racing en primera otra vez, ¿eh? No te creas que lo daba por hecho. De que no, digo, yo no veré ya más al Racing en primera. Hombre, convencido de todo no estoy, ¿eh?
No, es la mosca detrás de la oreja, Cristina. No,
pues si alguien sabe es él, desde luego, tiene mucha experiencia.
Sí, todavía queda mucho para
confiemos, por favor.
Hay que remar mucho y fíjate
que
la semana que
viene... próximo llega un...
Sí, Castellón, ¿eh? Nada menos, primero contra segundo, partido contra el liderato.
Difícil.
Bueno, tenemos mucho que repasar todavía en el día de hoy aquí en la cadena COPE. A eso de las 3:25 llega Jaime del Olmo con el tiempo para el deporte. Tertulia desde el hipódromo desuso y nada, pues toda la información.
Gracias,
siempre.
Alex.
Hasta
bonita
luego.
Efeméride, como no íbamos a ponerla en contexto hoy en este programa.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener jornada de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Tenemos temperaturas máximas en aumento localmente notable en el interior. Mañana las mínimas entre 6 y 12 grados. Atención a las máximas que oscilarán entre 17 y 24 grados. Los vientos serán flojos y moderados, lógicamente de componente sur.
Fresco. Este descuento está muy fresco. Qué fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM
está
Supermercados.
Fresco.
Muy fresco, muy nuestro.
La Orquesta Sinfónica de Varsovia nos visita este viernes en el Palacio de Festivales dentro de su nueva programación con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Escuchas Mediodía COPE.